El siguiente programa es apto para toda la familia.
En el panorama colombiano, existe un flagelo que día a día cobra más víctimas que las producidas por el narcotráfico y la delincuencia común. Se trata del abuso sexual a menores de edad, que tan solo en el año 2006, de 20.000 dictámenes de violencia sexual realizados en Colombia, 17.000 fueron en menores de edad, principalmente en niños y niñas menores de 10 años. Así, con un futuro de la niñez colombiana sombrío e incierto, entró en vigor la nueva Ley de Infancia y Adolescencia la primera semana de mayo de este año, con la cual se acabaron para los agresores sexuales la rebaja de pena, beneficios de casa por cárcel y además estarán obligados a cumplir toda su condena. En Bogotá, se reglamentó la ubicación de muros de 10 metros cuadrados en sitios emblemáticos de la ciudad, uno por localidad, en el cual aparezcan los nombres de las personas condenadas por delito de agresión sexual a menores de 14 años. De igual forma, en los principales ejes viales de Bogotá serán ubicados dos valles por localidad con esa misma información para que todos los que pasan y residan en esos sectores identifiquen a los agresores sexuales y protejan a sus hijos, para ver si de una vez por todas se le pone freno a este flagelo que está acabando con miles de vidas en nuestro país.
Hola, bienvenidos a Una de Educación y Desarrollo Humano, el programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy hemos escogido el tema de la entrada en vigor de la Ley de la Infancia, que sin duda va a cambiar bastante la forma de aplicar justicia, o eso por lo menos esperan quienes la han impulsado desde el Consejo Capitalino, para que los menores de edad en nuestro país sean respetados como lo pide la Constitución. Hemos asistido a una discusión bastante álgida en las últimas semanas aquí en Bogotá, principalmente por la entrada en vigor de propuestas que buscan realmente sacudir a la sociedad sobre lo que representa para un menor de edad el ser abusado sexualmente, sobre la forma en que le rompe la vida y sobre la forma en que daña a su familia. Y por eso la concejal Gilma Jiménez, quien es nuestra primera invitada de esta sesión, pues ha estado impulsando esos muros de la infamia que fueron aprobados después de álgidas discusiones y que han motivado a algunos presos de penales como La Picota y La Modelo a realizar huelgas de hambre y también a interponer ellos unos recursos para que esos muros no sean efectivos. Pero la ley ya dice que son mecanismos a través de los cuales la sociedad puede someter al escarnio público a esos hombres y mujeres que han abusado sexualmente de pequeños y que ya hayan sido condenados por esos hechos. También les quiero presentar a la doctora Patricia Ruiz, ella es la decana de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y nos acompaña el rector de esta misma universidad, el doctor Jaime Leal Afanador, para compartir inquietudes sobre este tema de la Ley de Infancia y pues su entrada en vigor. Doctora Gilma Jiménez, gracias por acompañarnos y comencemos por hablar acerca de lo que usted espera con la entrada en vigor de la Ley de Infancia y paralelamente de esos muros de la infamia que someterán al escarnio público a esos delincuentes.
Bueno, Marcia, mil gracias, doctor Ruiz, doctora, doctor Leal. Esperanza, una esperanza de que este país, usted mismo lo dijo, se sacuda de un crimen que es de lesa humanidad, que en nuestro país ha sido castigado como una simple contravención. Hasta el pasado 8 de mayo, que entró en plena vigencia la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, estos delitos eran excarcelables. condenando a cientos de miles de niños en este país, porque las cifras son aterradoras. El año pasado se practicaron 20.000 dictámenes de violencia sexual en este país.
¿Y esos son los que se declaran?
Lo que se conoce, porque sí, aquí hay un subregistro angustioso. 20.000 dictámenes de violencia sexual, 17.000 de ellos en menores de edad. De esos 17.000, el 80% en niños menores de 10 años. La Fiscalía calcula que cada día, solo en Bogotá, se abusan sexualmente 5 niños. El 80% de los episodios son cometidos por una persona conocida o familiar de los niños, y el 70% de los episodios en la casa del menor. De tal manera, Marcia, que estamos frente a uno de los de las peores vergüenzas que puede tener este país, pero que aún es más vergonzoso la forma contradictoria, poco contundente de enfrentar estos crímenes. Este es un crimen que deja muchas lesiones en la vida, en el alma, en la autoestima, en los afectos de un ser humano, atropellado en un momento de indefensión cuando no podía defenderse, manipulado, abusado, amenazado. Los muros de la infamia son un instrumento que la sociedad, a través del Consejo de Bogotá, porque fue todo el Consejo de la Ciudad el que apoyó, la bancada peñalosista presentó la iniciativa, pero todo el Consejo
estuvo de acuerdo.
De acuerdo. El debate inclusive no fue tan complejo, el debate ha sido complejo afuera.
Afuera, sí.
Afuera.
Porque hay personas que estiman que de pronto es un escarnio público que implica la familia de los violadores. Otras dicen, bueno.
Hay familias violadoras.
Hay familias.
O las familias son víctimas del violador o la familia es cómplice de la violación. Mm. Y si la familia es cómplice de la violación, pues también tiene que pagarle a la sociedad y al niño. La ley dice, en el artículo 48, que como parte a la reparación, finalmente en este país hablamos de reparación para los niños, estos delincuentes condenados, sus fotos van a ser publicadas en televisión por lo menos una vez a la semana de los condenados, que quede claro, un debido proceso. El Consejo desarrolla la ley y establece ubicar además los rostros, los nombres de estos delincuentes, la edad de la víctima y la condena a la que fueron sometidas en unas vallas y en unos muros que ya socialmente son conocidos como los muros de la infamia.
Y eso puede, digamos que, darle un poco de equilibrio a la falta de rigor que estamos encontrando en el sistema penal acusatorio colombiano, que definitivamente uno se queda con la boca abierta. La escuchaba usted el otro día en una entrevista señalando el caso de una niña de 12 años violada por su padrastro, abusada durante 6 meses por él. Cuando la dejó embarazada, la devolvió porque la había raptado y el juez encontró que no tenía méritos para condenar al señor.
El juez, muy inteligentemente, ni siquiera lo juzgó por abuso carnal, porque seguramente la pena era más baja. Lo acusó de secuestro simple. Esa sentencia es apelada y un tribunal, un magistrado de un tribunal dice que ese no era el delito, que a ese señor no lo podían acusar de secuestro porque la niña había podido irse cuando quisiera, de tal suerte que la niña era la responsable de la violación. Es que aquí, o sea, aquí hay una esquizofrenia social que necesitamos replantear y reflexionar todos. Hay un artículo de la Constitución, el 44, habla de la prevalencia de los derechos de los niños. Los tratados internacionales hablan de que cuando hay dos derechos en conflicto y uno de ellos tiene que ver con un menor, prevalece el del menor. Hagámoslo cierto, superemos el discurso bonito. ¿Los muros son qué? Un mensaje social, son una sanción social, son un instrumento preventivo y disuasivo para que estos delincuentes sepan que meterse con un niño ya no va a ser un asunto menor, que la sociedad no va a seguir tolerando con su silencio y su pasividad estos crímenes, porque hay una actitud cultural y social un tanto permisiva. Hay a personas que no les parece tan grave. Hay personas que insisten en que hagamos diferencias sofisticadas entre el incesto, el pedófilo, el no sé qué. Esas son unas consideraciones científicas. Para efectos, es un niño al que le están destrozando su vida. Y la sociedad tiene la obligación de retornarle en algo ese daño irreparable.
Claro que sí. Doctor Leal, le quería preguntar acerca de los distintos proyectos de investigación que viene realizando la UNAD sobre violencia intrafamiliar, sobre también abuso en distintos frentes que atañe particularmente a los menores, y la forma en que usted como rector de una universidad ve esta entrada en vigor de esos muros de la infamia.
Sí, la UNAD desde hace ya 3 años largos viene construyendo una serie de líneas de investigación en torno al significado de la construcción de redes de paz, tolerancia y convivencia entre los colombianos. Tal vez un dato que a veces queda por allí es que la violencia intrafamiliar genera mayor desestabilidad social que la misma violencia armada que tenemos en Colombia. Ese es un significado muy importante de lo que hoy por hoy estamos recogiendo en estos casos alarmantes que plantea nuestra querida concejal, pero que además pululan sin que la sociedad por sí misma las conozca. El ejercicio investigativo, y por eso la presencia de nuestra decana hoy en este panel, es realmente muy serio, muy riguroso, porque consideramos que la educación, como en casi todos los frentes de la sociedad, va a tener un papel determinante, no solamente en la situación actual, sino en la construcción de la nueva sociedad colombiana, haciéndole entender a estos niños, a estos padres, que indudablemente no podemos seguir conectando con estas injusticias, con esta realidad social que se nos ha vuelto una cadena de iras, de intolerancias, de vejámenes permanentes, y en donde buena parte de la sociedad aparece como que volteando la cara frente a una realidad que cada vez es mucho más aberrante, por decirlo de esa manera. Nosotros saludamos en nuestra institución con muy buenos ojos la ley que se acaba de aprobar para Bogotá inicialmente, después para que todo lo que se pueda desarrollar aquí sirva de ejemplo para el país, como muchas de las proyecciones que Bogotá ha hecho para Colombia, y desde allí estaremos atentos a acompañar todo este tipo de programas que no solamente, como lo dice la concejal, es una condición con la cual reconocemos públicamente este desafuero de los adultos sobre los niños, sino también creamos una conciencia social crítica que así no sea solamente en términos de reconocimiento de estas anomalías permanentes, nos dejen como vedores de la situación sin actuar, sino más bien como actores fundamentales, todos los colombianos, para señalar, para no encubrir esto que históricamente se ha convertido en un flagelo lacerante de la sociedad colombiana.
Claro que sí. Doctora Patricia, le quería preguntar por el impacto que tiene el abuso sexual entre los niños y las investigaciones que ha realizado la UNAD en ese sentido.
Bien, este es un problema, como bien decíamos, que no debe escapar a la investigación, porque es sustantivo para la formación del espíritu de cada uno de los seres humanos. Cuando tenemos niños maltratados en el espacio familiar y escolar, estamos indicando una situación que es claramente aberrante. Nosotros estamos, desde el punto de vista de la psicología, identificando diversas dimensiones en donde hay afectaciones sustantivas para el resto de la vida en el orden físico, como por ejemplo los dolores orgánicos, la hipocondriasis, los trastornos psicosomáticos, las alteraciones del sueño, en el orden conductual hay un trastorno de la identidad que afecta las relaciones interpersonales por el resto de la vida, en el orden emocional hay depresión, ansiedad, baja estima, la falta de expresión de los sentimientos, en el orden sexual igualmente, se generan fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción después en la relación sexual adulta, incapacidad para obtención de placer, prostitución incluida, y en el orden social dificultades de vinculación afectiva con el resto de sus personas allegadas, con sus propios hijos después. Entonces estamos generando una cadena que de alguna forma hay que romper, y pienso que lo sustantivo allí es el respeto por el otro, incentivar desde la familia, por ejemplo, el amor a los hijos, el deseo de ser madre, el deseo de ser padre o de cuidar, de proteger a la niñez, eso es sustantivo.
Muy bien, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales. Ya regresamos con más acerca de nuestro tema de hoy, la ley de la infancia. Si es realmente uno de los mecanismos que estábamos esperando aquí para proteger a los menores de edad.
Ya regresamos en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Regresamos a UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctora Gilma Jiménez, concejal de la bancada peñalosista aquí en Bogotá, le quiero preguntar por los principales aspectos que usted destacaría de la ley de infancia.
Yo diría que, bueno, primero hay que contarle a los televidentes que esa ley duró 15 años, 15 largos años en debate. Eso es para que pensemos como país, ¿qué tan prioritario es el asunto de la niñez en nuestro país? Si ese discurso que todo el mundo suele echar bonito, acompañado de una frase terriblemente equivocada, los niños son el futuro, los niños no son el futuro de nada, los niños son hoy, son el presente. Lo que no hagamos, el futuro ya es de adultos, ya es de nosotros y ya a nosotros nos tocó un país así, pero nosotros sí tenemos la obligación de dejarles una sociedad y un país mucho más consolidado. Aspecto relevante, se acabaron las rebajas de penas para los abusadores de niños, ya no los van a mandar a la casa donde normalmente vivía la víctima, porque eso era lo que pasaba. Hubo aumento de penas, este artículo 48 que nos permitió a nosotros cogerlo y desde el Consejo desarrollarlo para poder plantear el muro de la infamia. Antes los medios de comunicación se veían en dificultades para poderle tomar la cara a un abusador, porque si no había sido condenado, pues era ilegal ese acto, porque pareciera que la sociedad despliega una cantidad de protecciones alrededor del abusador y de explicaciones. A mí como me alegra escuchar a la academia, yo escuché al rector y a la doctora con mucha atención, porque le tengo, debo confesarlo, alguna prevención a los análisis académicos. Yo soy profesora universitaria y respeto profundamente la academia. Y entonces caemos en ese escenario de estudiar, justificar, investigar y como que en un círculo vicioso y no terminamos en nada. Ya cuando la academia dice, sí, estamos acá, estamos de frente y corrimos con el riesgo, en el Consejo de Bogotá corrimos con el riesgo de hacer algo. Miren, Marcia, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Es impresionante, impresionante. Me decía una periodista de la BBC, hizo la siguiente reflexión, que a ellos les llamaba mucho la atención, en el mundo lo que estaba llamando la atención, era como un país como Colombia, que más o menos me dio a entender, donde aquí pasaban todo tipo de cosas y no pasaba nada, que precisamente hubiéramos salido nosotros tan fuertes con el tema. Y bueno, es que no siempre nos aguantamos todo. Claro. Nosotros tenemos límites.
Usted aquí
límites.
Traía justamente algo de lo que pasa en Costa Rica, que es un país que no tiene América ejército, Latina. Porque supuestamente pues, no hay tasas
es como
de delincuencia
altas. Paraíso, una especie de paraíso donde no pasa nada. Ese es un país como del,
tranquilito,
del nunca
como
jamás.
La Suiza,
¿no?
Americana,
sí, como
dice,
el nunca ¿no? jamás. Pues allá miren, dice acá, si los ve, recuerde que son buscados por el delito de violencia sexual. En un diario, en un editorial del Tiempo, el sábado el editorialista decía que mejor pusiéramos a los prófugos. Yo me pregunto cuántas condenas por abuso sexual hay y el personaje se encuentra prófugo. El mismo editorial decía 356 condenados. Entonces les voy a hacer una cuenta elemental. Si en Bogotá se violan 5 niños al día, quiere decir que en Bogotá se violan al año más de 1.800 niños y hay 352 condenados. Quiere decir que hay cerca de 1.500 violadores sueltos, abusando de esos niños, marcando lo que acaba de describir la doctora. Es que ojo lo que ella acaba de decir. Es que las secuelas de un episodio de violencia sexual, estamos hablando de un delito que es irreversible, que el señor se puede rehabilitar, de buenas.
Pero la vida de la persona afectada.
El Estado, esa va a ser la segunda parte de nuestro esfuerzo. Nosotros vamos por dos cosas, y una vez se lo anunciamos a la opinión pública. Uno, vamos a erradicar cuantas veces sea necesario. La bancada en el Congreso, con David Luna, van a erradicar cuantas veces sea necesario el acto legislativo para poder modificar nuestra Constitución y poder castigar a estos delincuentes hasta con prisión perpetua. Maltrato severo, por ejemplo. Ayer Bogotá se despertó con la siguiente noticia. Un papá le desfiguró el rostro a un niño de 8 años, lo desfiguró. La incapacidad de medicina legal fue 28 días, como no era de 30, el señor no está detenido. A ver, ya sé. ¿Qué posibilidades de país y de sociedad tenemos? Vamos a erradicar prisión perpetua, pero además vamos a trabajar para que a las víctimas la sociedad de verdad lo repare. Por ejemplo, con tratamientos. Hay que ver el calvario, Marcia, y ustedes en la universidad pueden investigar eso, que tiene que sufrir una madre con su hijo abusado, Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, Peloteaca, el POS le autoriza 6 terapias al niño. Y hay gente que en estos días se ha dedicado a hablar de la importancia y el deber que tenemos de rehabilitar a los abusadores.
Pero claro. Sí, pues doctor Leal, también le quería preguntar desde el punto de vista educativo y psicológico, ¿qué tan efectivos pueden resultar los programas de reintegro a la sociedad de agresores sexuales que mencionaba la doctora Gilma Jiménez y cómo debería involucrarse la Academia Colombiana al respecto?
Bien, la pregunta entonces hay que tomarla en este sentido, Lucía. Lo primero, el compromiso no solamente del sector educativo, sino de la sociedad en pleno, de construir tejido social. Construir tejido social significa, entre otras, garantizar justicia social, garantizar equidad social, garantizar una educación permanente desde que el niño está muy pequeño, en donde hay un compromisario fundamental que es la familia, en la estructura de valores que hablaba ahora la decana, hablaba de uno fundamental y es la responsabilidad que se tiene en cada uno de esos roles. Desde allí la educación tiene que influir sustancialmente, pero nosotros también como sector educativo tenemos una herramienta que es clave y es además responsabilidad del sector educativo, es la investigación. La investigación es la que tiene que estar, entre otras, demandando a la sociedad cuál es el efecto de esas estrategias que se van tomando y cómo esas estrategias perduran o deben de ser reconstituidas o reconsideradas prontamente. Yo estoy de acuerdo con la doctora Gilma cuando dice que a veces uno duda del significado de lo que pueden hacer desde la academia, porque hay ciertos académicos que todo lo conforman en un hito,
o sea, donde la
posibilidad de llevar los resultados de la investigación nunca llega, porque nunca están seguros de esos resultados. Yo creo que hoy el mundo mismo tiene un sentido de la investigación también mucho más pragmático, en donde indudablemente espacios como por ejemplo los que nosotros desarrollamos en la UNAD, tenemos un programa de psicología con énfasis social comunitario, tenemos un ejército de colombianos formándose en todo el país, en donde estos psicólogos ya no solamente miran el referente propio de su acción disciplinar desde la lógica de la bata blanca, sino desde la lógica de incorporarse en estas realidades y propiciar soluciones conjuntas con las mismas personas que lo están viviendo y lo están padeciendo diariamente.
Doctora Ruiz, le quería preguntar justamente por esos programas. ¿Cuál diría usted que podría servir de réplica en otro tipo de universidades que no tengan la característica de la UNAD, que es una universidad a distancia que además pues ha podido llegar a los rincones más alejados de la geografía y que está en esas zonas de conflicto y en esas zonas marginadas en donde muchas veces ocurren todos estos fenómenos de los que hemos estado hablando durante este panel?
Yo pienso que más que programas te voy a hablar como del sentido y del enfoque. Es muy importante pensar, como ustedes bien lo han dicho ya, en que la dimensión punitiva es una muy importante y no podemos ni queremos desestimarla, pero más allá también tenemos que complementarla con la identificación del sujeto abusador de infantes. ¿Quién es esta persona? Cuando la doctora Gilma dice los niños son el futuro, ¿qué futuro? Esto es en el presente, está incluyendo la dimensión del tiempo. Dentro de esta dimensión del tiempo es importante también ver que en el presente del sujeto que abusa de un niño está también su pasado. Está también quién es él como sujeto, qué fue lo que le sucedió en su historia. Entonces creo que todas las dimensiones se deben complementar. No podemos dejar de lado una acción en el orden del ser, del ser humano. Si nosotros sencillamente nos dedicamos a lo punitivo, estamos dejando de lado una parte sustantiva y no estamos haciendo una efectiva reparación. Creo que hay que complementarla con esa otra mirada también y hacer un trabajo conjunto articulado entre sociedad, Estado y familia.
Yo quisiera, es que con el planteamiento que acaba de hacer la doctora Patricia, para que haya claridad, sin lugar a dudas el aspecto punitivo es uno de los aspectos del abordaje de una problemática tan compleja, que además no tiene estratos, cruza indistintamente, eso no obedece ese cuentico de que eso sucede porque la gente es pobre, además es estigmatizante y excluyente, la inmensa mayoría de gente de este país, incluyendo los pobres, en medio de dificultades económicas, cuidan y aman a sus hijos. Yo me he dedicado a investigar el tema y a saber qué es lo que pasa, tratar de descubrir qué puede pasarle por las entrañas a un ser humano que cometa un crimen de esta magnitud. Un estudio del FBI en los Estados Unidos demostró que no es cierto que un abusador haya sido abusado, porque ahí terminamos como por casi que justificar de alguna manera. Entonces empezamos con el círculo vicioso. Yo creo que obviamente existen ni es que están locos. El famoso tema, lo traigo a colación, de Garavito, que tanto ha conmocionado al país. Garavito es una excepción. Garavito es uno en un millón. El señor es un psicópata, eso es otro asunto. ¿Sabe qué nos debe escandalizar de Garavito? Que en este país se perdieron 150 niños y ni siquiera nos habíamos enterado. Claro. Que gracias a dos celadores en Villavicencio que lo capturaron, no siguió cometiendo sus crímenes. Hoy sabemos dónde están las tumbas de esas criaturas por el señor Garavito. No porque la sociedad haya reaccionado, ni siquiera nos habíamos enterado. Eso es para poner en contexto el valor del niño en la sociedad colombiana. Una sociedad que se precie de ser civilizada, moral y éticamente correcta, de convertir a sus niños en su mayor capital social, por razones absolutamente obvias. Está lo punitivo, está lo educativo, lo formativo, lo de valores, lo anotaba el doctor Leal, los muros son eso. Más que el escarnio, más que la sanción social, es cómo la sociedad va a mandar un mensaje de valores, sí, de valores de sociedad. Los niños son sagrados, no vamos a seguir jugando con ellos,
no vamos a
seguirlos utilizando más para absolutamente nada, para el estudio, para el afiche, para abusarlos, para maltratarlos, empezando por una cosa elemental que este país tiene que lograr. El año pasado nacieron en este país 200.000 niños producto de embarazos no deseados. Los dejamos de querer desde antes de nacer. Esa es una meta que, en términos de desarrollo cambiar. Humano, de país, un país que pretenda ser civilizado. ¿Para qué queremos ganar la guerra?
Pues muchas gracias por habernos acompañado, doctora Gilma, a nuestros invitados de la UNA también, por dejarnos sobre el tapete esas reflexiones tan importantes sobre la importancia que tienen nuestros niños y sobre estas nuevas herramientas que tiene la sociedad para luchar contra quienes abusan de ellos. Gracias por estar con nosotros aquí en UNAD, Educación y Desarrollo Humano.